Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro martes de Libros sin Tiempo en la ciudad de Buenos Aires con un hermoso mediodía de sol de octubre. Hola Luis, ¿cómo andás?
Hola Nuria, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Siempre nos llevas al colegio, ¿viste? Hoy es día de sol.
Igual que vos hoy la semana pasada. No lo dije yo, lo dijiste vos, nos turnamos. Bueno. Digo que hay sol porque ayer fue mi cumpleaños y extendí el buen clima hasta hoy.
¿Cómo te fue con los festejos? ¿Qué te regalaron, Nuria?
Fue triste el tema de los regalos porque hay algo que está pasando, hay que estudiarlo. Sí. No recibí ni un libro, Luis.
Ah, la falta de dinero, tan caros los libros.
ni un libro, creo que estamos como sobrepasados ya con
los libros. No, bueno, y también no podemos
abusar del recurso, ¿viste? Qué lindo el operador que nos pone feliz cumpleaños. No vamos a abrir la línea como el año pasado, que era que adivinen mi edad. No la vamos a abrir este año. No, porque a partir de ayer dejé de decir la edad que tengo.
Bueno, entonces ya pasaste los 50. Escúchame, Nuria, te voy a buscar para tu regalo.
Contame los premiados.
Sí, yo te voy a buscar para tu regalo de cumpleaños un libro de Jon Fosse, que es el premio Nobel noruego que acaban de asignar el año pasado, pero porque no hay mucho publicado de él en español. En realidad es conocido acá en Argentina sobre todo como un autor de teatro, ¿sí? Pero además es traductor, es el que llevó García Lorca a Noruega y un poeta, ¿no? Su obra máxima parece que es una que se llama una obra de septología, algo así, que cuenta la historia de un pintor anciano que se encuentra con su otro yo, ¿no?
Sí.
Y es una especie de monólogo que estilísticamente abre y cierra los capítulos con las mismas frases y las mismas oraciones en el sentido de plegarias, pero lo que yo estuve viendo en un extracto que publicó Perfil el domingo es que es un autor bastante difícil de agarrar, viste, esos que trabajan con una puntuación diferente o con poca puntuación.
Sí.
Además,
fue una sorpresa además porque
sí porque parece que hay una regla no escrita ahí en la academia.
Sí.
Que los premios van uno del continente, uno de las islas, y ahora esperaban también mujeres. Este es el cuarto Nobel en noruego y este señor Fosse escribe en una variante muy minoritaria del idioma noruego que se llama el nynorsk.
Es raro, ¿no?, la lógica de los Nobel, porque yo me acerqué a la librería el sábado a buscar algo que todavía no se editó de él. O sea, ahora sí. Supongo que no sé qué editorial lo va a publicar.
Solo Coligüe lo estaba publicando, tenía publicado algo de teatro y
sí.
Ahora lo va a publicar Random House.
Claro, vi esa obrita chiquita de teatro y no me gusta leer teatro, así que...
¿No te gusta? A mí me gusta. Acá no, se representó en algunas salas, se representó Winter, en las salas de teatro alternativo. Y bueno, y en el plano personal, él va por su segundo matrimonio y después de una crisis muy fuerte con el alcohol, se convirtió al catolicismo y también habló del Papa.
Mira.
¿Qué es lo que dijo?
Sí.
Viste, como es argentino, lo decimos.
Viste que en el debate surgió lo del Papa también.
Lo del Papa,
¿no?
Sí, parece como una especie de concesiones. Pero no te metamos en política, vamos a la literatura.
No.
El Papa actual, por supuesto, no puede decir de sí mismo que sea socialista, pero su forma de pensar y de hablar es muy cercana a lo que yo mismo, como una especie de socialista, puedo llegar a pensar y decir. Yo dejé la iglesia noruega a los 16 cuando pude dejarla. Tenía la impresión de que representaba la estupidez pura y de que era una especie de fuerza social controladora que no podía soportar. Supongo que si hubiera crecido en España, habría dejado la iglesia católica por razones similares.
Bajo este cielo azabache, mi sombra llora en silencio. Déjame que me emborrache, que en olvido me licencio. Cómo duelen los finales, cómo hieren los recuerdos. Cuéntame que de algo vale lo que gano si te pierdo.
Estamos oyendo a Daniel Sánchez García, Dani Flaco, que es un autor catalán que tiene más o menos la edad de Nuria, porque nació en 1977 y más debutó con su banda en 1992 para la presentación de los Juegos Olímpicos. Después lanzó su carrera como solista y generalmente publica sus álbumes con financiamiento colectivo a través de esas plataformas de crowdfunding. Vamos a escuchar un ratito más.
Dale. Bueno, Luis, vos no querías hablar de periodismo hace un ratito, pero tenemos de invitada hoy en nuestra mesa de Libros Sin Tiempo a Ana Fornaro, que es periodista. Bienvenida, Ana.
Gracias.
¿Cómo Hola, andas? Ana. No quiero que te sientas mal. Bienvenida. Yo no quería hablar...
¿Por qué no querías hablar de periodismo?
De política no quería hablar. Me quería llevar al debate. No es que no quería hablar de... Pero no, pero Ana además es licenciada en letras, estudió en Lille, ¿no es cierto? Ana, vos estudiaste en Francia, trabajaste para... agencias internacionales.
Sí, tengo, me he pasado, digamos, esos últimos 20 años un poco entre la literatura y el periodismo y todos los híbridos en el medio, ejerciendo como periodista, trabajo de periodista y además escribiendo siempre literatura. Entonces en las dos partes estuve siempre.
Sí, nosotros tenemos acá arriba de la mesa un libro publicado por Editorial Marea que se llama Criaturas Fenomenales y es una antología que vos integrás también, ¿no es cierto?, de mujeres.
Sí, es una antología que salió este año en España por las dos compiladoras, una española y una chilena, que son académicas expertas en la crónica como género periodístico, que es justamente este híbrido de no ficción entre literatura y periodismo. Y bueno, se publicó allá y ahora la trajo Marea y somos 21, creo que somos las autoras que estamos ahí de muchas partes de América Latina y de España también. Y sí, somos todas mujeres y nos presentan ahí la prologuista es Gabriela Wiener, que es una escritora peruana y cronista que vive en España hace mucho tiempo y que es una tipa muy... muy talentosa y la queremos mucho y ella es como así es una generación un poco más arriba, digamos, de la mía y nos presenta como, bueno, la nueva camada, es un poco que se hizo un recorte generacional de las personas de las mujeres que hacemos crónica hace, no sé, más o menos unos 10 años por ahí, ¿no?
Sí, yo leí algunas crónicas del libro y el prólogo sí, plantea un poco, ¿no?, esto de que el no lugar que tenían las mujeres antes en la crónica, ¿no? Esta mezcla de ficción, no ficción, y que se empieza a dar en los últimos años. Y me llamó la atención el planteo del prólogo. No sé cómo lo vivís vos. Quizás vos lo vivís diferente porque lo vivís en primera persona, pero yo no veía eso. La verdad que me parece como que tienen lugar las plumas de las mujeres en el periodismo. ¿Cómo lo sentís vos?
Sí, creo que ha sido minoritario también, si pensás en los nombres resonantes de la crónica. Primero que la crónica como periodística, si bien existe desde que existe el periodismo en realidad, De alguna manera se empezó a hacer un análisis más académico, empezó a tener un lugar más en el ámbito de la literatura hace unos 20, 30 años, a partir también de la Fundación Nuevo Periodismo de García Márquez y eso.
Sí, te iba a hablar de él también.
Pero si pensás de los que llaman los nuevos cronistas, ¿no? Claro. Que es lo que llaman de mujeres que conozcamos, siempre, o sea, había dos, que son Leila Guerrero y Josefina Lisitra, o Elena Poniatowska de México, ¿no? Uh-huh. Pero digo, han sido como...
como la punta de lanza,
claro, y vos... no, y son como nombres que son minoritarios si vos pensás en lo que son los cánones de crónica. Por ejemplo, hubo dos publicaciones de crónica en 2010 que venían desde España, que las publicaron Anagrama y Alfaguara, que los compilaron también, y la mayoría son varones. Entonces,
claro,
quizás estos son como, bueno, estos movimientos de que, bueno, de que aparte coinciden esta compilación, esta antología, con que las temáticas, con que no solamente son crónicas escritas por mujeres, sino que las temáticas tienen como protagonistas, en la mayor, yo creo que la mayoría de los casos, si no todos, a mujeres o personas de la diversidad sexual. O sea, que hay además una mirada de
sí,
género.
Sí,
y
una mirada no solo de género, sino más social también, ¿no?
Sí. Sí,
claro, bueno, podemos referirnos a la crónica que escribiste vos, está muy interesante en el libro, tal vez vos lo podés contar al aire, pero te referís a una protesta de mujeres trabajadoras del barrio del Nordelta, que se sentían discriminadas porque el transporte no las recogía, no las llevaba a sus trabajos y destapó como un hervidero en ese exclusivo barrio de la Argentina, ¿no?
O no podían llegar hasta ahí, ¿verdad?
Claro, eso es algo que sucedió a fines de 2018 y que tuvo bastante resonancia a nivel mediático. De hecho, bueno, yo me enteré como por las redes sociales, en realidad, por unas publicaciones de las propias empleadas domésticas que habían cortado la calle, la que entraba, digamos, a Nordelta, porque las combis, que eran las encargadas de entrarlas a sus trabajos, porque no se puede entrar a Nordelta, o no se podía, porque eso cambió ahora, a Nordelta, sino era con transporte privado del propio megabarrio. Bueno, las combis, que eran de una empresa que se llama Mary Go, increíblemente se llama así, que transporta a empleadas domésticas adentro del country, no les paraba. ¿Por qué no les paraba? Porque además de a las trabajadoras, a quienes transportaba eran a propietarios del country, y lo que decían y que se quejaban era que los propietarios no querían viajar con las empleadas domésticas en el mismo transporte. Entonces, eso obviamente empezó a generar un problema, porque estas mujeres no podían entrar a sus lugares de trabajo. Y entonces ahí hicieron un corte, un par de cortes de calle. A partir de los cortes empezaron a tener un poco de cobertura mediática, pues ellas empezaron a grabarse con los celulares, y a partir de ahí empezaron a estar en los medios. Y a partir de ahí empezaron como a contar un poco lo que vivían, que lo del transporte era como solamente la punta del iceberg.
Un fenómeno.
Y que eso destapó, bueno, otro tipo de malos tratos, injusticias, que la mayoría no está regularizadas. Y bueno, eso fue tipo en noviembre de 2018, y yo lo que hice fue, empecé a contactar con algunas y empecé como a acompañarlas en el sentido de seguir un poco el recorrido de esa organización unos meses, que creo que fueron 5 meses, hasta la publicación de esta crónica que se llama Las chicas
meses,
de Nordelta.
¿No?
Las chicas de Nordelta, que se publica originalmente ¿en dónde?
Se publicó en una revista de periodismo narrativo que se llama Lento, que es uruguaya. Que es donde, bueno, yo escribo hace un montón de tiempo, sí, formé parte desde el principio de esa revista, que depende de un medio que se llama La Diaria, que es un medio muy importante en Uruguay, y bueno, y salió ahí publicada y tuvo la verdad que bastante difusión, porque se compartió mucho, porque creo que estaba contando una historia que aparecía, ¿no? O sea, eso en los medios, pero de manera como muy salpicada, y ahí aparecen como nada personajes con sus historias, porque son las protagonistas, son cuatro empleadas domésticas que cuentan sus historias también de vida, ¿no? Que no solamente desde la protesta o desde un reclamo salarial o de derechos, sino también cómo terminaron trabajando ahí, de qué lugares vienen, cuáles eran sus sueños, sus historias, sus infancias. Así que bueno, esas son las chicas de Nordelta.
Decime, vos mencionaste Uruguay porque nosotros no lo hemos dicho al aire, pero vos naciste en Uruguay. ¿Este fenómeno ocurre también del otro lado del Río de la Plata? ¿Hay algo asimilable?
Sí, yo creo que es algo muy latinoamericano el tema de, o sea, de la explotación a las empleadas domésticas. Y Ricardo Green, que es un etnólogo que aparece hablando en mi crónica, es chileno, que se especializó en su tesis de doctorado es sobre el trabajo en Nordelta, en los barrios cerrados. Y además ha investigado todo el tema del trabajo doméstico en todo el mundo, y lo que él me decía es que en América Latina todavía queda como una cultura que tiene unas raíces coloniales, por decirlo de una manera, de las fincas y las estancias, como si las trabajadoras fueran parte de la propiedad, ¿no? de los propietarios, digamos, de los patrones, ¿no? Queda como una cosa de patronazgo. Y por más que hay ahora, por ejemplo, hay leyes que protegen a las trabajadoras domésticas, que supuestamente hay un salario mínimo, que hay todas unas políticas para regularizarlas, culturalmente el tema del trabajo doméstico queda como vinculado a lo afectivo y a una cuestión como casi colonial, casi semiesclava, digamos, ¿no? En un punto, porque es como que de hecho hay muchos eufemismos para llamarlos, usar la palabra trabajadora del hogar o trabajadora doméstica es algo como que en los últimos años se ha insistido, pero si no, siempre es como que damos vueltas, ¿no? Es como que no sabemos la chica que me ayuda, o sea, como que hay como muchas palabras como para tratar de evitar. La función que tiene esa persona, que es una trabajadora, ¿no? Y como justamente a veces se encargan de los chicos, o acompañan a familias durante 30 años, y más si es cama adentro, por ejemplo, si viven ahí, como que todo se confunde y los límites quedan muy difusos. Y lo que decía Ricardo Green, que por ejemplo en otras partes del mundo no sucede eso. En Europa, tener una empleada doméstica en Europa no, es carísimo. Sí. Y solamente lo tienen las familias hiper ricas, y las condiciones son como muy diferentes también, ¿no? Entonces, acá queda. Entonces, volviendo a tu pregunta, en Uruguay sí pasa lo mismo. No sé si exactamente como en Nordelta, porque no existe un Nordelta en el sentido que creo que en Nordelta lo que pasa es que esto queda muy en evidencia, porque es como es un mundo muy cerrado y donde todo parece muy exagerado y caricaturesco, ¿no? No sé si se acuerdan durante la pandemia, en las cuarentenas, que hubo como imágenes de, no sé si era en Nordelta o en otros countries, de gente que vivía en los countries que trataban de traficar a sus empleadas domésticas en las valijas,
sí,
en los autos,
sí,
porque
que
no dejaban trabajar,
sí,
o sea,
que la seguridad
más esclavo que
frenaba,
eso, no se consigue.
Era tremendo, o sea, no se podía estar sin, vimos un par de casos en,
no sabía,
en los noticieros.
En tu crónica vos señalás también que esto ocurrió medio del lanzamiento de la película Roma,
sí, claro, fue
que ganó el Oscar, sí, a la mejor película extranjera, hablando precisamente de este fenómeno del trabajo doméstico en América Latina. Yo no vi la película.
No, yo tampoco la vi.
¿No la vieron?
No.
No la vimos.
No, está pero, bien. Pero que relataba algo parecido.
Sí, es la historia, o sea, es como las sincronías, ¿no? También, como también creo que era un tema... desde 2015, todo el tema también del derecho de las mujeres, el feminismo, las marchas, ni una menos, creo que eso también lo cuento en la crónica, sí, que hay como una especie de contexto y de caldo de cultivo favorable a que se visibilicen determinadas demandas, y como que las historias se empiezan a unir, ¿no? De hecho, las protagonistas de mi crónica aparecen en una marcha de Ni Una Menos y van a una marcha después del 8M, o sea, que son mundos que por ahí antes no se tocaban, y a partir un poco de esto que sucedió en los últimos años, empezó. Bueno, Roma, creo que la película mexicana, también no es casualidad que salga, si bien tuvo unos años de producción, en esta época también, claro, ¿no? En estas épocas. Y sí, cuenta la historia de una familia de Roma. La Roma es por el barrio de la Roma en Ciudad de México. Uh-huh. De la historia de una chica que se va a trabajar a la casa de una familia y el vínculo que entabla, ¿no? De cariño y de vínculo muy cercano con esos chicos, y también la vida de esa jovencita, casi adolescente, a lo largo de los años, ¿no?
Bueno, la recomendamos entonces para ver.
En el comedor se puede oler la pena y algún resto de la cena. Prepararé café, pero descafeinado. ojalá durmieras a mi lado. ¿Qué voy a hacer con el pellizco de tu olor que te robé? No me olvides, no me obligues a olvidar. Un dardo al corazón. Ese reloj, las 4:20, y no adivino lo que sientes. Será mejor leer aquel libro prestado. Ojalá leyeras a mi lado. Me cuelgue de tu voz cada atardecer. No me olvides, no me obligues a olvidar. Un dardo al corazón.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Bueno, acá estamos nuevamente al aire. Estamos con Ana Fornaro, que forma parte de esta colección de ficciones reales, que es una... que son crónicas latinoamericanas de escritoras y periodistas latinoamericanas, y que es una antología que reúne una constelación de nuevas cronistas del siglo XXI con mirada feminista, disidente y liberadora, que transforma el testimonio en relato y fusiona el pulso periodístico con la reflexión, el pensamiento y la voluntad literaria. Súper recomendable, son 21 crónicas para adentrarse en un mundo que no es tan feliz. Uh-huh. Digamos, es un libro, no es tan luminoso, pero le da luz a determinadas cuestiones sociales y de género, como veníamos hablando con Ana. Bueno, Ana, contanos qué estás escribiendo ahora, si estás investigando en alguna nueva historia,
sí,
de esas que no se ven.
Bueno, yo formo parte, soy cofundadora y codirectora de una agencia de noticias que se llama Presentes, que tenemos presencia regional, que nacimos en 2016, junto con, la fundé con María Eugenia Ludueña, que es otra periodista y escritora, y nacimos para contar historias de violaciones a derechos humanos en general. O sea, nacimos como así, desde una perspectiva de género y diversidad sexual, ¿no? Contando historias de diversidad, sí, sexual de toda América Latina. Hace unos años tenemos también sede en México. Y bueno, eso, digamos, que ha ocupado los últimos 6 años, casi 7 años de mi trabajo como gestionando esa agencia y editándola. Y mucha de la escritura también se fue ahí. Y aparte, como proyecto personal no de la agencia, yo estoy escribiendo ahora un libro sobre, es un libro de ensayos, es de no ficción, bueno, más o menos, es un híbrido, a partir de la figura de mi abuela, que fue una periodista y humorista, fue como la primera humorista uruguaya, una tipa que se dedicó a ese género en Uruguay en los años 50, que, nada, y fue una tipa muy importante que se murió muy joven, con 47 años, yo no la conocí. Entonces yo hace años ya que vengo investigando, un poco rastreándola, sí. Fue la madre de mi mamá, y ahora estoy en la mitad de la escritura de un libro sobre ella, que sí, en realidad ella. Son relatos que mezclan un poco de su vida, un poco de la mía, de la vida de mi madre.
¿Qué se llamaba?
¿Cómo? Mi abuela se llamaba Elina Berro.
Uh-huh. Sí. Vos tenés en Revista Anfibia, que se puede consultar online, sí. Una especie de pequeño ensayo ya escrito sobre ella, ¿no es cierto?
Claro, en realidad sobre es algo como que vengo escribiendo, ensayando exactamente, porque ahí escribí, como que quería escribir sobre ella y terminé escribiendo sobre la relación con mi madre, porque bueno, como que todos somos, mi hija era hija, es hija única también, yo también, de parte de madre, y sí, después escribí otro hace un par de años que se llama Los Muertos, que fue un poco el puntapié para este libro que estoy escribiendo ahora, uh-huh. que también es como la historia de yo buscando a mi abuela muerta, y la como tratando de rescatar un poco su obra, que quedó muy sepultada por la dictadura, sobre todo, porque ella se murió en el 71, en Uruguay la dictadura fue en el 73. Cuando ella se murió estaba bastante en la cresta de la ola, porque sus crónicas aparecían en el semanario Marcha.
Claro, muere muy joven. Parte, sí. Muy ¿y joven. ¿Cómo es? Ella era humorista, pero escribía crónicas. ¿Qué
ella,
es lo que hace?
Se dedicó al periodismo desde los 25 años. Venía de una familia que el destino de ella era casarse con un estanciero y tener hijos, porque venía de una familia patricia, bastante venida menos, por otro lado. Y ella se rebeló, digamos, contra ese destino y se hizo periodista y escritora. Y a la par de su labor periodística, así como, no sé, como yo soy periodista, ella empezó a escribir crónicas parodiando a la clase alta justo antes de la dictadura, que era gente que ella conocía perfectamente porque era claro. su gente. Esas crónicas empezaron a tener mucha circulación y entonces pasó de estar en una revista humorística al semanario Marcha, que lo dirigía Ángel Rama, que fue como un faro de la intelectualidad latinoamericana. Y a partir de ahí se publicaron en libros, esos libros se convirtieron en bestsellers en Uruguay y después se murió. Entonces fue como todo bastante rápido y después vino la dictadura y bueno, y por múltiples razones quedó sepultada, digamos, su quién era, ¿no? O sea, su memoria y eso. Y bueno, y desde que yo soy adolescente y entré en facultad también, empecé como a excavar un poco. Eso, porque mi madre tampoco hablaba mucho, o sea, no era como que fue una
la
hiperpresencia,
familiar,
claro. Y a partir de ahí empezaron a surgir cosas, desde artículos académicos, se publicó de vuelta su obra también, la publicamos con una editorial uruguaya, y después yo arranqué a escribir este libro hace un año, como de manera más sistemática, y es lo que estoy trabajando, que espero terminarlo en unos meses, que no se me alargue demasiado.
Lo que contabas de tu abuela, haciendo esa especie de crónica social también, humorística, me hace acordar a... Nosotros acá teníamos a Landru, ¿no? Que
claro,
era un caricaturista,
sí,
que se reía un poco de la gente que venía de su mismo ámbito.
Sí.
¿No? ¿Y este libro vos lo pensás publicar acá en Argentina o en Uruguay?
No sé, espero en los dos lugares. Espero en los dos lugares, sí, sí.
Y ahora estás viviendo en Buenos Aires. ¿Hace cuánto que estás viviendo en
Buenos
Aires?
Hace 11 años.
11 años.
Sí, me vine en 2012.
¿Y cómo es? ¿Preferís Buenos Aires?
Y me quedé, mira, cuando yo vine acá por razones amorosas personales.
Ah,
o sea,
mucha gente que pasa por este programa, ¿o no, Luis? ¿Quién nos dijo lo mismo?
Sí,
Carlos
sí,
Chernov charló con nosotros, que es un escritor argentino, no sé si lo ubicás, que sí, lo tuvimos desde México. Y él dijo, no, estoy acá por cuestiones amorosas.
Bueno, pero yo me separé hace unos años y me quedé, o sea que sí, en Buenos Aires, por ahora por razones propias, digamos, porque construí un montón de cosas acá.
Claro.
Y bueno, Uruguay muy seguido, por suerte, así que por ahora sí, estoy acá.
Está bueno.
A nosotros nos encanta Uruguay.
Sí, nosotros tendremos
Siempre algún invitado de Uruguay. Lo tenemos a Pedro Maidar, nos gusta ir en el verano a la playa.
Sí, es verdad. ¿Viste? Es así. ¿A dónde van? Cuando no lo tenés, lo añorás y lo buscás. No,
los argentinos en general, sí. La Punta del Este. ¿Viste?
Bueno, pero... Ana, contanos, acá en este programa charlamos mucho sobre lecturas del momento, ¿no?
Bien.
Que pueden ser escritoras, obviamente, argentinas o uruguayas, latinoamericanas, que hay tanto, porque vemos que en las librerías se llena cada vez más de producción. ¿O no, Luis? De edición, de títulos que salen y nos perdemos, porque ¿sí? Claro. O sea, nunca tenés como una lista para recomendar porque al otro día se renueva y al otro día se renueva. Y sin embargo, hay como algunos escritores que están como muy en boga o resuenan más. Contanos cómo es tu experiencia con la lectura.
Mira, yo ahora justo... acabo de terminar un libro porque aparte yo escribo para el suplemento Radar, escribo de literatura
de página.
Sí, hace muchos años, desde que vivo acá de hecho, y justo acabo de escribir una nota sobre un libro que recomiendo, que se llama Los chicos de mi juventud, que es de una escritora estadounidense que se llama Joanne Baird, se escribe. Sí. Que sigue viva y que justamente me interesó porque ella escribe no ficción. Ajá. Es una tipa que fue relativamente desconocida hasta el 99, que sacó su primer libro cuando ya tenía 40 y pico de años, y escribe justamente este libro. Son relatos sobre su vida, sobre su infancia, no ficción, ¿no? O sea, muchos son sobre su infancia, después algunos son sobre su primera juventud. Ella sobrevivió a una masacre en una universidad de Iowa. Ella trabajaba en una revista ahí, sí. Y fue sobreviviente en el año 91. Entonces uno de los relatos retoma eso y es impresionante, es brillante ese relato. Y a mí me interesó por esta mezcla, ¿no? Primero porque yo estoy escribiendo un libro. Cuando estás escribiendo algo, es muy importante estar leyendo cosas. O sea, por lo menos para mí, creo que para otras personas también. Y porque te vas nutriendo y te van habilitando otros escritores. Y justo este libro me llegó en un momento en que yo, como que estoy escribiendo algo parecido desde el punto de vista genérico, ¿no? Que es una mezcla de géneros, y me pareció muy interesante, así que lo recomiendo mucho, porque justamente es esto, ¿no? O sea, es esta cuestión de mezclar géneros. No son textos periodísticos, o sea, no es un texto como pueden ser los textos que están en este libro de Criaturas Fenomenales, sino que son textos 100% literarios, pero que cuentan cosas de supuestamente no ficción, ¿no? Porque tampoco está tan claro cuánto inventamos, cuánto no.
¿Cómo llegaste vos a Joanne Baird?
Yo, porque me mandaron un libro de la prensa. No, porque no es muy conocida. De hecho, esto es un libro que la editorial es española, se llama Muñeca Infinita, y se tradujo el año pasado, no estaba traducida al español, y de hecho sus libros salieron por primera vez de Estados Unidos el año pasado. Ahora se acaba de publicar en una antología en Inglaterra, o sea que tampoco la habían publicado en Inglaterra. Pero bueno, en Estados Unidos es como dentro de un circuito, del circuito chiquito de las universidades, y eso era bastante conocida. Yo no la conocía hasta ahora.
No, yo tampoco. No. Bueno,
acá
una
tomamos
novedad
nota.
Acá.
Los chicos de mi juventud.
De Joanne Baird.
Nosotros hemos hablado en este programa de Gay Talis, vos lo ubicás. Sí. Bueno, sí. ¿Qué opinión tenés de él? Porque hablamos el año pasado de un documental que vimos en el Hotel del Boyer, ¿te acordás,
sí,
Luis?
Sí, de acuerdo.
No sé si viste el documental ese.
No lo vi.
Y él...
Contalo al aire, ¿de qué se trata?
No, bueno, él cuenta ahí una historia donde...
El dueño de un hotel.
El dueño de un hotel compra ese hotel en Estados Unidos, ahora no me acuerdo en qué pueblo, y espía a sus huéspedes. Talis, o sea, se entera de esta situación y lo empieza a entrevistar durante muchos años hasta llegar a que él revele que... lo que había hecho era armar como un pasillo sobre el techo de las habitaciones y espiar lo que hacía cada huésped durante muchos años.
Cada vez que lo contás, yo no puedo dejar de reírme.
Pero sí, te lo recomiendo porque, bueno, es esta cuestión, ¿no? De esta, lo de la crónica entre la ficción y la no ficción, porque yo digo, no puede ser real lo que estás contando. Y era es real.
Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que ahí debe jugar mucho más la fantasía del lector que la realidad de la cosa. O sea, sí, debe ser. Vos contás eso, y yo me imagino un millón de situaciones en un cuarto de un hotel, pero espiar a un tipo que está dentro de un hotel debe ser una cosa bastante aburrida.
No, de hecho, él muestra que, por ejemplo, pasaba horas y horas mirando cómo una persona dormía. ¿No? Es bueno, eso es lo que tiene, ¿no? De distinto lo que vos haces también, ¿no? Porque escribís desde...
Sí, Gaitán es uno de los como representantes de esta, del nuevo periodismo, ¿no? Sí. Como le llamaron en Estados Unidos. Y de hecho fue un gran perfilador, o sea, un tipo que además de crónicas escribía perfiles, que es este género bien del periodismo narrativo, que son estos retratos que son como biografías condensadas, ¿no? Con muchas voces. Y es justamente esta generación que ya como, nada, anciana, digamos, como bueno, como Truman Capote, ¿no? O sea, como de los pioneros, que empezaron a tomarse en serio el tema de la no ficción, en el sentido, y a darle un lugar en la como en la literatura, toda gente que venía del periodismo y que tenían obviamente aspiraciones literarias, como la mayor parte de los periodistas que nos dedicamos a gráfica, que bueno, decís, bueno, tengo que trabajar de algo que hago, tengo periodismo, y entonces lograron ahí como justamente imprimirle un valor agregado a esas historias, y que es verdad que si las agarrás bien, las historias del mundo, de lo que llamamos realidad, por decirlo de alguna manera, pueden ser increíblemente sorprendentes y a veces más, ¿no? Incluso a veces son inverosímiles, que es uno de los problemas que a veces nos topamos cuando queremos contar historias que decimos, esto es increíble, y después lo contás y parece como increíble, y eso es un problema, porque hay algo de la verisimilitud que tiene que existir como en la literatura para que haya un pacto, ¿no? O sea, salvo que digas, no, esto es ciencia ficción o...
Tal cual. Vos viviste en Francia, ahora nos vas a contar esa experiencia, y me trae a colación a Emmanuel Carrer, que escribió El Adversario, claro, ¿no? Donde él se sienta con este asesino... tremenda, es una historia tremenda. ¿Vos la leíste?
Me prestaste vos el libro.
Y creo que está dentro de esa rama también. Contanos tu experiencia ya. Vos fuiste a hacer...
Yo me fui muy joven. Sí. Yo me gané una beca cuando tenía 21 años, que era del gobierno francés, para terminar... Yo estudiaba la licenciatura en letras en Uruguay, para terminar la licenciatura ya. Y después me gané otra beca para hacer una maestría y me quedé trabajando en la universidad. Tuve casi 4 años. Y bueno, ahí fue como la mitad de mi formación, claro, académica, literaria, fue ahí. Y cuando tenía, no sé, 25, ahí que ya había terminado la maestría, tuve como la pregunta de qué seguir haciendo, si hacía un doctorado o hacía periodismo, que era algo que yo ya estaba escribiendo, periodismo. Pero bueno, entonces me volví a Uruguay para hacer periodismo.
¿Fue una buena decisión esa?
Yo qué sé, supongo que sí, hoy porque en Francia, o sea, hay una cosa que es importante también decir, que es que es todo mucho más estructurado en Europa, sobre todo, o sea, para hacer periodismo tenés que ir a una escuela de periodismo, que en general son escuelas privadas, o sea, no es como escribo y ya está, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo ahí lo que hice fue concursar para trabajar en AFP, que es una agencia internacional francesa de noticias, que fue donde empecé a trabajar en periodismo así de manera como más intensiva. Y bueno, eso lo hice en Uruguay, después volví a Francia un tiempo por ahí, pero bueno, sí, esos fueron como esos años, de los 21 a los 25.
No niego que dependo de tu boca, del delirio que provoca su sabor a desconsuelo. No escondo que me estallan bajo el pecho pesadillas que me han hecho llorar lágrimas de hielo. Y así me sorprende a contramano este agosto sin verano, esta noche tan mezquina. Esta noche tan mezquina, hoy que todos mis versos, hoy que todos mis versos. solo hablan de ti. No escuchan mis aullidos si me quejo. No me sirven los consejos, los derramo por el suelo. No quiere rescatarme del presente. No pretendo ser valiente, déjame llorar el duelo. En fin, aquí estoy ciego de pena, con tu amor en cuarentena, mal comiendo entre bebidas. Mal comiendo entre bebidas. Hoy que todo mi verso, hoy que todo mi verso, hoy que todo mi verso tan solo hablan de ti. Hoy que todo mi verso, hoy que todo mi verso, hoy que todos mis versos tan solo hablan de ti.
Estamos de vuelta con Ana Fornaro, licenciada en letras, periodista, la socia dueña de la agencia Presentes. Y muchas veces pasa, Nuria, viste que lo más rico sale, no sale al aire.
No. En los cortes, típico.
Ana nos estaba contando que en Francia vos trabajabas para una revista de rock también.
Sí, entre varios de los trabajos que hice, pues yo daba clases también de español en escuelas, que fue como me gané la vida, además de la beca ya. Empecé colaborando en periodismo a los veintipocos de años para Uruguay escribiendo de literatura, y en Francia para escribiendo de música, que es algo que siempre me gustó, y el rock sobre todo, y entonces escribiendo algunos artículos como freelance para esa revista, para los En Rocks.
¿Y qué hacías, crónicas de conciertos?
Sí. Por ejemplo, cuando iba, yo vivía en Lille, que era en el norte, entonces cuando iba una banda importante a Lille, hacía esa crónica. Después algunas veces viajé también para cubrir esos conciertos. Y ahí un poco fue como me inicié, digamos, en... Yo seguí escribiendo sobre
música.
Qué divertido,
hasta te mandaban los tickets y te ibas a... ¿Y alguna banda grosa fuiste a escuchar?
Sí, me acuerdo que cuando fue de Devendra Banhart a Lille, que fue un show increíble porque éramos creo que 50 personas, porque no lo conocía mucha gente ahí, y eso estuvo bueno. Y después me quedé hablando con él y me dijo que era fan de Eduardo Mateo, que es el cantautor uruguayo, cosa que a mí me explotó la cabeza porque era como que no entendía nada yo que hacía. Y es un personaje... Bueno, y como esas cosas, ¿no? Porque también al estar un poco... Al no estar en París... y Lille a su vez es una ciudad que es culturalmente como muy intensa también, pasaban cosas. Y
¿cuántos habitantes tiene, sabes?
Sí, 1,000,000 y pico.
Ah. Es grande.
Es la tercera de Francia.
Ah, bueno.
Pero, y sobre todo tuvo como... Tiene mucha vida cultural. Fue
mucha movida,
de la Unión Europea en algún momento. Entonces, justo creo que el año antes de que yo me mudara, entonces le habían puesto como mucha plata y estaba... Y es interesante con todas las cosas que pasan. Así que bueno, yo después seguí escribiendo de música y además de literatura. Y es como parte de, cada tanto escribo sobre un show o sobre un músico, sobre...
Qué bueno.
Muy bien, ¿o no?
Sí, sí, muy divertido.
Sí. Bueno, es la vida del periodista. Sí. Bueno, contanos lo que quedó pendiente, porque nos hablaste de Los chicos de mi juventud, pero ¿qué estás leyendo? ¿Qué escritores te gustan? O si tenés amigos escritores, porque acá vienen mucho, ¿viste? Soy amigo de tal.
Sí, tengo amigos escritores, tengo muchos amigos escritores, y que admiro, además, que es importante también.
Sí, claro.
Y... yo qué sé, ahora podría recomendar el libro de Sonia Budasi, que acaba de salir, que es muy amiga mía, aparte, y porque me gustó mucho.
Me han recomendado.
Que es un libro de cuentos, que se llama Animales de Compañía. A mí lo que escribe Sonia me encanta, y aparte ella es como que somos del mismo bando, digamos, porque somos las, digo, ella también es periodista, también hace crónica y como que y también escribe periodismo cultural, entonces como que es un como muy familiar también como los intereses. Es un libro de cuentos, es de ficción, ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes el año pasado.
Sí, hemos mencionado
acá. Y después de acá, o sea, nada, es muy rico, o sea, acá en Argentina es impresionante la riqueza literaria que hay, y no paran de surgir aparte voces nuevas. De los últimos años, creo que de los libros que más me gustaron fueron El Nervio Óptico de María Gainza.
Sí,
me parece un libro espectacular. Ella, sí. Y evidentemente también es por mis intereses, ¿no? O sea, hay algo como de ese registro del ensayo y la crónica y la cuestión más personal y la mirada que evidentemente a mí me engancha, y por eso también creo que me gustó tanto. Y lo volví a releer hace poco, lo leí en su momento cuando salió y ahora hace unos meses lo volví a leer.
¿Vos trajiste el último Luis de María Gainza o no?
No me acuerdo cuál es el último.
No es este, El Nervio Óptico. ¿No?
Sí, ella tiene dos libros, yo leí dos libros.
El segundo es el, se llama...
El que habla de arte también.
Sí, es sobre la historia de un falsificador.
Sí.
Se llama, sí. Me sale como Caja Negra, pero no es Caja Negra.
La Luz Negra.
La Luz Negra.
La Luz Negra.
Lo trajiste y lo comentaste, sí. Lo reseñaste, creo.
Sí, porque tiene... Pero me olvido, ¿viste?
Es
como
mucho.
Las películas. Tiene algo también de no ficción, porque ella relata, toda la escena oscura del arte en Buenos Aires, ¿viste? Cómo se vende el arte, quiénes son los pintores, hay una historia de falsificación, claro. Están velado el nombre de ciertos pintores conocidos que participaban de este grupo. Muy interesante.
Sí.
Muy lindo. Y bueno, y María Gainza hace rato que no publica, pero es ella viene también del mismo palo que vos, ¿no? Como
sí,
de la crónica.
Sí, escribí en Radar también muchos claro. años de sí. arte. Sí, yo creo que es como somos como una especie de especie, porque...
Sí.
Pero es un hermoso suplemento.
Sí, 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 Radar sí, sigue saliendo bien aparte. Como que está bueno.
Se
estar
lee.
Ahí. Sí.
Es que todos vamos a consultar a Radar de alguna otra manera, que vemos en Radar. Hay pocos suplementos también así como culturales, con recomendaciones o con relecturas de libros y demás.
Sí, aparte le imprimieron, como que creo que la diferencia, que bueno, que fue un poco la impronta de Form, ¿no? Cuando
claro,
lo armó, y después de todas las personas que vinieron después... Todas las firmas, digamos, que siguen estando, y algunas que pasaron, yo qué sé, como Alan Pauls, que estuvo un montón de tiempo también. Uh-huh. Y bueno, Mariana Enríquez sigue estando ahí, Martín Pérez sigue siendo el editor, su editor, o sea, como que hay firmas que siguen estando, que le dieron una impronta de que sigue teniendo una calidad, para mí, literaria y narrativa, que siempre se defendió, ¿no? Mucho. Por ahí, a veces no son como las últimas novedades, más allá de la agenda o lo que sea, pero hay como una mirada, ¿no? Creo que todas las personas
sí, pero
que
es un producto que también puede leerse, digamos, por fuera de vos, de que quieras leer el diario,
claro.
Que es Página 12, porque es un suplemento del diario Página 12, o sea que lo podés consultar
sí.
atemporal. Eso es lo que tiene de
claro, valioso. No está supeditado como, no sé, no es Cultura y Espectáculos, claro. Que es otro suplemento que está como más vinculado sí. a la agenda, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿A vos te gusta? Vos tenías un artículo de diario que te nombraba a nuestra escritora argentina Tamara Kamenstein.
Sí, pero ese era de Perfil. Yo voy cambiando, ¿viste? A veces compro Eña, a veces compro Perfil.
Pero hablaba de Chicas Suspendidas.
Sí, hablaba de Chicas
Suspendidas.
No, porque
digo, estamos hablando de
sí, porque estábamos, como sabía que venía Ana, pensé que me podía disparar alguna pregunta, pero la verdad que la charla ha sido como... mucha más rica que seguir introduciendo otros nombres.
bueno, sé que tenemos a Sonia Budazzi recomendada por Ana, a María Gainza. Hay un libro muy lindo que es de Mercedes Halfon, que es Apostillas, y habla también sobre su relación con la vista. O sea,
el trabajo de los ojos.
Trabajo...
Sí, no lo leí.
Ay,
pero
no,
sí
es
lo
hermoso y lo he regalado.
Y a Joan Ver recomendó también, que para mí eso es un
hallazgo, y sí, que vas a ir
hallazgo.
A comprarlo, te conozco.
Los chicos de mi juventud, sí. Y yo también tengo una recomendación. Tengo una recomendación para las dos, pero es una recomendación que la tienen que aprovechar hoy.
Ah, bueno, es un saldo.
Sí, porque en Cinépolis, en Recoleta, van a proyectar una película basada en un libro, una película alemana que se llama, bueno, el The Royal Game, o bueno, el juego de ajedrez, que está basada en la última novela de Stefan Zweig, que estuvo publicando Godot el año pasado. ¿Te acordás?
Lo amamos el año pasado.
Hablamos con la traductora, que nos contó que la embajada austríaca está poniendo plata para esta traducción. Y bueno, ella misma, Nicole Naverbury, tradujo el juego de ajedrez. Pero el juego de ajedrez es una película que hacen los alemanes ahora, después de un primer film de, no me acuerdo qué.
No me puedo imaginar ese libro llevado al cine, la verdad.
Digo, protagonizado por Kurt Jürgens. ¿No te puedes imaginar? No. Es la segunda vez que lo llevan al cine. Y además hay una ópera, y además lo hicieron cómic. Porque es el último libro que de Stefan Zweig, cuando ya estaba exiliado en Brasil, él, antes de su suicidio, que se publica por primera vez en Buenos Aires, en alemán, en una edición de 300 ejemplares. Y narra la historia de una persona que es aislada por la Gestapo, y como manera de sostener, digamos, su equilibrio mental, se roba un libro, que nada más ni nada menos que un libro de jugadas de ajedrez. Entonces eso es lo que a él le permite mantenerse cuerdo, digamos, y entretenido en medio de las torturas, ¿no? Yo quiero leer un párrafo, si tengo tiempo, a ver si tengo tiempo.
Un minuto.
Sí, donde el autor dice: probablemente crea que voy a hablarle sobre los campos de concentración donde llevaban a todos aquellos que se mantenían fieles a nuestra vieja Austria, sobre las humillaciones, los tormentos y las torturas que sufrí allí. Pero nada de eso sucedió. Yo estaba en una categoría diferente. El método era el más exquisito y refinado aislamiento. No nos decían nada. Simplemente nos ubicaban en un completo vacío. Y todo el mundo sabe que en la Tierra nada ejerce más presión sobre el alma de un ser humano que el vacío. Se esperaba que el confinamiento solitario en un vacío total, una habitación desconectada herméticamente del mundo exterior, creara una presión no desde afuera, mediante la violencia y el frío, espérame que tengo que pasar de página, sino desde adentro, lo cual finalmente nos haría confesar. Es muy real esto que cuenta, ¿no? No hay nada más torturante que ser ignorado por el otro, estar al margen de la vida social. Bueno, así que esta noche, 21:20, lo pueden ir a ver.
Muy bien.
Yo voy a ir a verlo, si no, nos volveremos a volver a encontrar ahí.
Yo no voy a ir, pero te deseo suerte. Le vamos a repetir a nuestros oyentes que pueden encontrar Criaturas Fenomenales con una crónica de Ana Fornaro, que está con nosotros hoy, que pasó ya por Libros Sin Tiempo, editado por Marea. ¿Así es? ¿En todas las
así
librerías?
Así es. Cómprenlo. Está buenísimo el libro, más allá de que estoy ahí. Sí. La verdad que está muy bueno y es como un mapa de lo que está pasando en América Latina en los últimos, no sé, 3-4 años. Está muy bueno.
Súper recomendable y aparte escrito por mujeres. Sí. Que yo sé que a veces, Luis,
me
peleas, pero vamos las mujeres con la escritura. Bueno, Ana, nos vamos a despedir. ¿Cómo te has sentido?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
Un placer.
La pasé muy bien.
Un placer. Suerte. Gracias. Te vamos a seguir leyendo, vamos a seguir tus pasos por donde
puedas. Y en las redes sociales, ¿no? Porque la agencia, yo vi que tiene una cuenta de Instagram. ¿La querés decir al aire?
Sí, la agencia es Presentes Latam.
Sí.
En las redes, en Instagram, Twitter y Facebook y todo. Ajá. Así que la pueden seguir ahí a la agencia si les interesa el tema.
Bueno, genial. Muchas gracias.
Bueno, Luis, Nuria, nosotros nos encontramos el próximo martes, como todas las semanas, en Libros Sin Tiempo, a las 12 por Radio Cultura. Chau.
Chau.
Me inventaré una canción de cuna si dejas que te la cante, que aún asoma 2 centímetros la luna y aún me puedes querer y aún (risa) luego te desnudas, olvídate de ese sol que con su fuego solo alumbra un mar de dudas, que aún me puedes querer.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.